bella idea poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos te decidieron que estás loco de atar.
Malas, malas, aquí estamos una vez menos, porque todo es una cuenta atrás, y el primer programa después de que estemos militarizados y se haya decretado el estado de alerta.
Cuidado, ¿eh?
Sí. No hay eso, que... eso está muy, muy, pero que muy bien.
Como tiene que ser, claro.
Ahí. Todos hay firmes, joder.
Aquí, hombre, aquí, este país es un despitorre ya, o sea que está muy bien pensado eso de sacar al ejército por las calles.
Yo he hecho de menos. Bueno, los tanques.
Aún no lo han hecho.
¿Dónde están los tanques?
Claro.
¿Dónde están un tanque? Ya veremos tanques.
Y los tanques, no os preocupéis, que ya se hizo en el 81, el 23 de febrero.
Bueno, lo hizo solo Milán del Bosch, especialmente en Valencia.
Pero bueno, por todos lados tanques. Queremos más tanques.
¿Y el del bigote?
¿Quién, Franco?
No, el del bigote en el Parlamento.
Ah, el Aznar.
No.
¿Quién?
No, el anterior hombre, el don Francisco.
Es lo que he dicho yo, pero me ha dicho que no.
No, el Tejero, entonces.
Tejero, ah, bueno. Ah, sí, bueno, Tejero en Madrid y Milán del Bosque en Valencia.
En Valencia. Pero Tejero, cuando estaba allí en la prisión de Figueras, de vez en cuando, algún sábado, algún domingo, algún viernes por la noche, bajaba con una guardia personal y se iba de putas a los cabarets.
Tenía necesidad, chico.
Y tenía un castillo para el solo.
Sí, bueno. Ahí. Y los demás mortales, cuando por alguna circunstancia lo enchironan, ¿qué pasa?
Pues eso es que nada, que se joda.
Y también ocurrió ese mismo año, cuando asaltaron el Banco Central, que una de las reivindicaciones de los asaltantes era la de pedir la libertad de Carrero Blanco. Digo, perdón.
No creo que tenga mucha libertad ese.
Pues me estaba traicionando el subconsciente. Porque estaba ahora pensando en las nubes. Entonces me salió el Carrero Blanco.
Claro, es que está relacionado a las nubes.
Bueno, es que voló bastante alto, ¿no? Me parece que dijeron que 23 metros de altura.
Vuelo en el aire, vuelo en el aire sin motor.
Yo creo que nadie ha batido el récord aún. Esperamos ansiosos que alguien bate el récord, pero...
Hombre, claro.
Pero no.
Sí, lo que pasa es que no tenía coche blindado, que eso ayudó también.
Pero tenéis que saber una cosa, no sé si alguno de vosotros lo sabéis. Cuando cogieron a todos los, digamos, a todos los que, lo mismo ellos que ellas, y los encarcelaron y cumplieron sentencia y todo, después de que salieron, cuando estuvieron ya en libertad, entre comillas, el Estado los eliminó uno a uno. De aquellas personas que acusaron, no queda nadie.
Ya. Bueno, suele pasar.
Los eliminaron uno.
Se perdieron. Vale.
Sí.
Pero entonces
suele pasar cuando el Estado mete la pezuña en según qué asuntos.
Algo,
claro.
Algo muy parecido a lo del caso La Seisabala, a lo del caso Almería, que los tres chavales que se fueron de vacaciones para allá.
A una boda, iba
boda. Exactamente.
Pues sí.
Y vamos a empezar con materia. Hay que decir que esto es mentira y todo eso.
Y pues... todo lo demás, que hay que decir. No hemos dicho nada, por cierto, pero bueno, hay que decir.
Bueno, este es un teléfono al que nunca debes llamar, que es el 93-359-4900. O sea, que no, nada de llamar, ¿eh?
O sea, mejor no decirlo. Pero bueno, hay que decirlo.
Se dice.
Y si queréis paliza gratis, hay dos teléfonos más, son muy sexuales. Uno es el 091 y ahora otro que le dicen el 088.
Donde los Gosus te atenderán con
amabilidad
y con cariño.
Y aparte que son pagadas por el dinero de todos y todas las contribuyentes de este estado.
O sea, todo el mundo tiene derecho a esas palizas gratis.
Claro.
O pagando.
Ya que las has pagado, pues por lo menos que te las den, ¿no?
Claro.
Y que sepáis que llevan ahora, no lo sé en estos momentos, pero hace unos días estaban aún los Mossos de Escuadra, estaban de huelga de brazos caídos.
Ah, pues nada.
A ver si se quedan todo el año.
Se queda así hasta el año que viene.
Y de porras caídas también sería importante, ¿no?
Sí, sí.
En todo caso, que la empleen cuando ellos mismos se manifiesten.
Claro. Pues bien, entramos en materia. Miles de estudiantes protestaron este jueves 9 de diciembre en Londres contra los planes del gobierno británico para aumentar los costes de la enseñanza universitaria en el país, que estaba siendo votado hoy en la Cámara de los Comunes.
Que ya está bien que la universidad sea accesible para el vulgo. La
claro,
universidad tiene que cumplir el
tiene que ser elitista como
antaño.
Como siempre, sí. Como tiene
solo,
que ser.
Solo tiene que estar pensada para las élites que puedan dirigir en un futuro próximo por los destinos del país y
claro,
del imperio a la vez.
Claro, claro.
¿Qué es eso de que todo el vulgo vaya a la universidad? Eso no puede ser.
No, eso hay que cortarlo ya por lo sano. Pues bien, la protesta se comenzó en las calles de la capital británica por la tarde, rodeada de fuertes medidas de seguridad, con centenares de agentes de policía fuertemente equipados y con vehículos estacionados en las principales calles de la ciudad. Y qué decir que también hubo cargas importantes y cargaron a caballo, como en la época de...
de los grises.
No, del siglo XIX.
Sí, en la época, por ejemplo, de Espartero.
De Espartero.
En Barcelona, que creo que hay hasta un cuadro que hace uno la Guardia
sí,
Civil.
Sí, sí, del Casas.
En las cargas encima del caballo.
Sí, sí.
Sí, eso está muy bien, el caballo.
Con las espadas.
Muy romántico eso,
con
así, de que te peguen. Así. Bueno, al menos mejor que te pegue un Robocop con un casco de eso y con un pedazo de escudo, ¿no?
No sé, pero yo quiero que me peguen ya, por favor.
Eso será para los románticos, ¿no? Digamos, que te aticen a
caballo.
A caballo.
Claro.
Y luego te eche una soga y te arrastre como una bestia, ¿no? Como una cabra. Venga, y...
Varios manifestantes fueron detenidos y al menos dos policías resultaron heridos, uno de gravedad. Pues bueno, es a lo que se exponen, que para eso cobran.
Se caía del caballo.
Claro. Se produjeron actos de motines en varios locales de la capital británica, especialmente en la zona comercial de Oxford Street. El vehículo en el que iba el príncipe Charles, viajaba con su mujer Camilla Parker Bowles, fue atacado con bombas...
Vaya dos frikis.
Sí que son frikis. Con bombas de tinta y otros objetos. Bueno, y tengo aquí la foto de la Camila, que está con una cara de susto. Que... ¡No! ¡Oh, la revolución!
Se miraría al espejo un día.
Hacen una pareja también muy curiosa ambos.
Sí, muy curiosa.
Sí, sí. Bueno, es que las parejas reales son todas muy curiosas.
Lo recibieron bien.
Sí, sí.
Divertido.
Y otros objetos. Y todavía recibió varios golpes cuando la comitiva se dirigía a un espectáculo teatral en Londres. O sea que... Y cumplieron con la agenda, claro. Estos no se pierden una.
Igual. tenemos que ir al teatro, pues vamos.
Claro.
Pasamos por donde sea.
Hombre, porque han visto que no había ningún francotirador apostado desde ningún tejado para...
Y si lo hubiera habido, pues lo hubieran metido. Porque vaya follón.
A pesar de la protesta, la enmienda fue aprobada por la Cámara de los Comunes por un estrecho margen de 323 votos a 302. Bueno, mira, ya sabemos que el rollo parlamentario, pues... Este proyecto de ley, que entra en vigor en el año lectivo que se inicia en el 2012, determina que las tasas suban de 3.290 libras a 6.000 libras, o sea, casi el doble, y en algunos casos hasta 9.000 libras.
Poco a poco ha subido, ¿eh?
Sí, sí, bueno. Y aquí también lo harán y...
No, aquí lo hacen año...
Han implantado el Plan Bolonia también.
Aquí lo están haciendo año a año. No están tan de golpe, pero
poquito a poco,
cada año lo están haciendo.
Sí, cada año lo van haciendo, sí, sí.
Y más desde que está el Plan Bolonia.
Claro.
Sí, no hay nada más que añadir.
No, no, no. Hasta aquí la noticia.
Vamos a poner un tema de los Monaguillos sin Fronteras.
Muy bien, pues ponlo.
Malas.
Ala. Piden trabajar más, cobrar menos, empezar antes a trabajar y jubilarse más tarde. Eso es bueno.
Claro, sí, sí, eso es bueno. Tiene que ser.
Aquí claro. Estamos, incluso vamos más allá y hace tiempo que reivindicamos que haya que pagar por trabajar.
Claro.
Y que trabajes hasta que te mueras.
Hasta que te mueras, pues bueno, y más allá.
Incluso más allá, incluso te pueden alargar un poco la vida para
que sigas
que,
trabajando.
Que trabajes más.
Te coges la cabeza, te la meten en formol y luego se la emplatan a un cuerpo, ¿no?
A un cuerpo que sirva solo para correr. Claro. Un cuerpo mecánico.
Aznar pide acabar con el estado de bienestar. Mira, qué simpático el pavo.
Claro, pero no con el suyo. O sea, que el estado de bienestar se tiene que reducir a unos pocos. Para que la mayoría vivan en el estado de malestar.
Ahí está.
Y que salió una noticia que decía que si España lo volviera a necesitar, me volvería a presentar como presidente.
Sí, yo lo escuché.
Claro, o sea, que todo el mundo es un hombre necesario. No, no se puede vivir sin que él nos presida. ¿Qué será de nosotros si no nos preside él?
A ver, el señor Bernard, este, el expresidente, pidió este fin de semana acabar con el estado actual del bienestar, porque resulta imposible mantenerlo. Joder. ¿Qué bienestar es este?
Hombre, pero su bienestar no. Y el bienestar, sí, claro, de los colegas de el caso Gürtel y compañía, pues sí, eso sí, tampoco.
También. Sería que Ferrari gasta mucha gasolina, ¿no? Y está muy cara la gasolina, ¿eh?
Y aparte tienen mucho desgaste de zapatos, de las suelas, de apoyarse, sí, en la mesa del rancho de Bush.
Claro, eso tiene que gastar suela, que no veas. En una jornada sobre la Unión Europea organizadas por la Fundación Ultraconservadora, que preside José María Aznar, abogó por acometer una reforma...
Yo difiero un poco, es ultraconservadora, que Aznar últimamente, sí, tiene un aire un bohemio, Se ha quitado, sí, el bigote, se ha dejado el pelo largo...
Es hippie.
Sí. Defiende el derecho de que puedas conducir borracho y estas cosas.
Ahí, eso está bien.
Es un libre pensador.
Eso de conducir borracho está bien. Porque yo iba a ir un poco de accidentes, pero bueno.
No, hombre, pero es que un gobernante de España pues puede conducir, sí, borracho y...
¡Mire usted! A mí nadie a la me velocidad tiene que decir que él las quiera. Copas que tengo que beber.
Necesitamos economías completamente abiertas y mercados más flexibles, incluyendo el mercado laboral. España... no puede seguir enviando a más de 7.000 personas diariamente al desempleo y negarse a hablar de una reforma laboral imprescindible.
Por eso, pues, lo que tendría que hacer es todo el mundo trabajando, menos los que sobran en esta sociedad, que son toda la chusma. Que hay unos cuantos trabajando y esos, pues, tenerlos como esclavos, o sea, sin derecho a subsidios, sin derecho a...
A
bajas, sin derecho
a nada. La mínima manutención para poder
currando trabajar. Hasta los 67 de momento, o sea que a lo mejor lo alargan hasta los 70, sí, porque como la esperanza de vida también se alargará en el futuro.
Luego pasa con los 67, luego hay que pagar todo el inserso, todos los viajes, luego lleno de ancianos mirando obras y jugando a la petanca.
De eso nada, a trabajar, que se ganen el sustento, hombre.
Muy bien. Aznar abogó por trabajar más y cobrar menos, jubilarse más tarde e incorporarse al mercado laboral antes. O sea, a los 10 años a trabajar a mí.
Claro, como antes, como los viejos tiempos.
Se hacía a los 4 en la vieja Inglaterra.
¿No? Sí, sí.
Claro, o sea, como en el siglo XIX, es que es la época que añoran.
Y que sepáis que se puede trabajar hasta los 70 años. Digamos, tú estás trabajando hasta ahora, lo que es ahora, ¿no? Los 65 años. Sigues trabajando en la misma empresa y estás exento de seguridad social.
Claro.
Anda, claro.
Claro, claro.
Y te sube el IPC, digamos, te sube un 2% cada año. Fijo. Es una jugada magistral.
Sí,
pues
sí.
Nada, mira, más esclavo, muy simpático más el hombre este.
Bueno, eso ya lo está aplicando el PSOE ahora, ¿eh?
Sí, también. Sí.
Un poco encubierto.
Ya un poco he encubierto, pero este lo quiere hacer a la descarada.
Claro, sin cortarse, sin disimular, no hace claro eso.
Bueno, aquí tengo un pasquín pequeñito. Poble català, mai com avui havien vist trepitjat els seus drets. En Carmín les teves llibertat. Ja hi ha prou esclavatge. Que sem nos catalans. Agermanant els fills de altres pobles hispànics. Escampem arreu de tot la revolta contra Franco, Acció Catalans, Moviment de Liberació, Octaveta Llançada per el guerriller anarquista Quico Sabaté, 1949, amb motiu de la visita de Franco a Barcelona. Bueno, eso es
pues molt bé.
I aquí a un altre, barcelonès. Si eres un buen ciudadano a partir 1 de marzo, hasta que igualen las tarifas de la compañía de tranvías con la capital de España, 0,40 céntimos, 40 céntimos por billete, según puedes leer en La Vanguardia del día 28 del 1 del 51. Crónica de Madrid, trasládate a pie a tus habituales ocupaciones en tu propio beneficio y lo más rápidamente posible. Haz cuando 4 copias de esta cadena y mándalas a 4 amigos distintos. Otra vez te lanzada, pero me vine en libertad y durante la preparación de la vaga de tranvíes al mar de 1951.
Sí, fue la primera huelga que se afió abiertamente al régimen.
Exactamente.
Y que acabó triunfando.
Olé.
Porque acabaron dando la marcha atrás con las subidas.
Número maestra camuflada. Luchado
paro. Y vamos. Uy, ¿dónde vas? Vamos a escuchar algo de música. Vamos a escuchar el último que cierre. La canción es Por Domesticar. A ver si domesticamos a alguien.
Y go, 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 go.
Nos vamos ahora a Francia. Sarkozy prefiere guardiaespaldas bajitos.
Claro, es que, para que no destaquen.
Que tiene complejito, ¿no? De estatura, de bajo, ¿no?
Oye, bajito y fornido, se pilla de orangután, ¿eh?
Es un celoso, es un celoso.
Sí. Sí, sí, ay, sí. Ay, París, ay. La visita de Nicolas Sarkozy, de viaje oficial en la India, Nueva Delhi, ha causado más de un dolor de cabeza a la policía y a las agencias de seguridad. Y no solo por las exigencias obvias de la gira presidencial. El personal que vele por la seguridad de Monsieur le Président debe ser más bajito que él.
Ese pequeño gran hombre.
Tened en cuenta que él mide 1,65.
Vaya, como Napoleón también.
1,65.
Sí. Según revela el diario indio Daily News, a 24 horas de la llegada de Sarkozy, la división del protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores indio exigió a los organismos de seguridad que busquen personal que no superase el 1,63 de estatura. O sea,
difícil.
2 centímetros menos que
él. Difícil.
¿Cuánto mide? ¿Cuánto?
1,65.
Es lo que he dicho.
A veces se pone tacones, ¿eh?
Es lo que he dicho.
Como plataformas.
Es un celoso, tiene perjuicio.
Claro.
Yo mido 1,63 y no pasa nada.
Oye, claro. Cada uno mide lo que mide.
Eso ya le pasaba también a Adolfo Hitler, que era bajito y tampoco le iba muy bien.
Ya.
Esta gente...
Me está recordando un poco la película esta del Charles Chaplin.
¿El dictador?
Sí, el gran dictador, cuando estaban con el Duce y el Führer, sí. A ver quién
subía
quién,
más alto. A ver quién era más alto.
Subiéndose a la silla y todo eso, a ver quién parecía más alto.
No sé, esto se ve que a los megalómanos, pues el entre los megalómanos, el complejo de bajito se lo tienen.
Claro, todo el mundo tiene que ser por debajo de él.
Claro.
La tarea...
Esta gente, si le midieran 1,90 m, no veas, no aguantaría ni en su casa, ¿no? Imagínate.
La tarea ha resultado ardua, no solo por la premura, sino porque los mejores agentes de seguridad de la capital india son altos y corpulentos, claro. Según el citado diario. Hombre, como es lo habitual.
Lo habitual.
Una seguridad, claro. Sea grande.
Un gorila. Si no, se llaman gorila, un grande.
Claro, y si no fijaros en cualquier, digamos, presentación de esas que están de G8 o cualquiera entrevista de esas que se ven, ves a los mandatarios, ¿no? Y ves a los matones esos y ves tíos, pues, que tienen 2,5 metros o 3 metros y tienen de ancho 2,5 metros.
Hostia, sí, sí.
Bueno, y los antidisturbios que bueno, ponen para proteger la cumbre
pero
también.
Seguro que hay un tío a lo mejor de 1,60 m que reparte más hostia que el otro, ¿no? A lo mejor. O es más
que,
bueno.
Ya
pero...
se dice que los bajitos claro, que tenemos no sé, a la hostia.
Sí, eso es verdad. Que pille a dos tíos bajitos.
Bueno, pero tú imagínate que vienen dos yidaidistas a hacer un atentado. Y que hay un guardaespaldas bajito, dice, pues bueno, pues y entre dos le meten, por muy claro. Por muy no, avezado que esté a dar hostias.
Para mejor tienen un espíritu como de hormiga atómica, ¿no? Así bajitos.
Y son bajitos, aparte, abre la boca.
Bueno, los bajitos tienen mala leche, cuidado con ellos.
Se tiran a los huevos y a ver si te lo quitan de encima.
Sigamos, esta no es la primera vez que trasciende que a Sarkozy exige rodearse de personas de su talla o menores, en su caso.
Claro,
el año pasado, durante una visita a una fábrica, ninguno de los trabajadores que salieron en la foto con el presidente llegaba a 1,70. Todo estaba controlado hasta el detalle, incluida la altura de la gente elegida para estar de pie detrás de él en la plataforma.
Qué fuerte.
Reveló un sindicalista a la televisión belga. Y supongo que él llevaría
es un pirado, tío.
Calzado de plataforma, porque si aceptaba personas de 1,70 y el mide 1,65, es obvio que llevaría plataforma para elevarse.
Claro, para elevarse hasta 1,70 hay que dar igual que ellos. Todos iguales. Ahora.
Claro.
Qué bonito, ¿eh?
No, por orden siempre.
Yo no he leído.
No, ahora que lea.
Yo he leído la primera.
Es una muy breve.
Venga.
Esta es breve. Una concejala se da una subvención a sí misma.
¡Qué buena española que es!
¡Ay, alegría!
No, esta era catalana, ¿eh? Esta era de CIU. Sí. ¡Qué buena catalana que es!
Claro.
Política española a la vez también.
Sí, sí. La concejala del Vendrell, Àngels Turdiu, de CIU, que ahora es el partido que ahora nos gobierna,
Sí,
partido que para nada ha tenido escándalos que han salido de rositas.
Bueno, el escándalos,
caso y,
hombre, el caso
y otros muchos más.
Bueno, todos. Y en la época de Pujol el caso de Banca Catalana.
Sí, o de Forcadell.
Ese fue bastante sonado. Y claro. El caso Banca Catalana, que sepa yo, lo recuerdo si no os acordáis, que estuvo metido la novia del hermano del Guerra.
Bueno. Del Guerra, el ministro, ¿no? Sí. Bueno, el vicepresidente.
El vicepresidente, la novia de él, porque se ve que se separó, tenía pasta en la banca catalana, y entonces le avisaron. O y sea, le decían, que oye,
que va a saltar el caso.
Que va a saltar el caso, empieza a sacar. Y por eso hace que la detenga hace mucho, con el caso ese Gescartera, si no me equivoco.
Este es de los socialistas, ¿no? Sí. El Gescartera.
Sí. Patrincar no hay problema, que todo.
No, hombre, claro. Pero
avisaron a los curas de Palencia, si no me equivoco era Palencia eso, les avisaron que sacaran la pasta, que tenían mil y algo de millones de pesetas, y luego ya reventó el caso. Sí, los privilegiados siempre tienen que ir delante.
¿Y qué decir de la familia Guerra, que también con el caso de sus hermanos, Juan Guerra, aquel individuo calvo y con barbas? Que también fue uno de los primeros que salieron de escándalos de los sociatas, ¿eh?
Sí, sí.
Hay que pillar tajada, sea por donde sea. Lo mismo que sea a la izquierda que a la
derecha. Todos.
Que trincan. Salía parodiado, ¿no? Con la de jamón.
Pues bien, esta concejala ha renunciado a la subvención de casi 5.000 euros que ella misma, como responsable del área de comercio, se había otorgado para su negocio. Y aún fue modestita, porque 5.000 euros eso es una mierda, ¿no?
Eso. Hombre, yo hubiera puesto 10.000.
Yo hubiera puesto 20.000.
Claro, ya ha puesto a robar, coño, a hacerlo bien.
Hombre, claro. No, está, yo qué sé.
Por 5.000 euros de mierda.
5.000 euros es lo que...
No, 5.000 euros sí. Pone aquí, pero...
Ya está, de subvención y ya está.
De subvención.
Es que te pone a robar y roba 5.000 euros.
No, me pone a robar, roba. Al principio y luego si ve que le va bien, pues se pone otros 5.
Claro, ya. Yo creo que iba poco a poco, ¿no?
Iba poco a poco. Esta debe ser bastante nueva.
Sí,
en el cargo.
Debe ser nuevecilla.
Yo los 5.000 euros cada mañana los reciclo utilizándolos como papel de váter cuando defeco todas las mañanas.
Ya.
Un billete de 500 se gasta, bueno, papel de váter no veas.
Bueno, y también para encenderse sus farias.
Ahí está también, claro, un billete de 500 para encender las farias.
Es una pena que no haya billetes, o sea, que de más de 500 euros. Para mí me parece una vulgaridad.
Yo no sé el color.
¡Qué zafios!
Yo no sé nada que conozco. Los de 5, los de 10 y los de 20. Y alguno de 50 que vean alguna vez, alguno.
Pon un tema, ¿no?
Pues ahora va a venir también un señor muy ilustrado, Manolo Cabezabolo.
Pues venga.
La canción es Apetito Sexual.
Alala. Venga. Ay, ay, ay.
Ninguna me corresponde y me siento desgraciado. Llega ya y necesito ración de apetito sexual. Necesito ración de apetito sexual. Necesito ración de apetito sexual. Que me quiere vengar. Aquella rubia me ha logrado explicar. Esta morena no está nada mal. El pelo de esta tía me trae de lado. Pesa que ella de allá, pues por ella estoy colado en el allá. Necesito ración de apetito sexual. Necesito ración de apetito sexual. Que me quieren vengar. Anoche me fui de punta y las he pasado canutas. No he quedado satisfecho, pero encima me han cobrado. Hubiera sido mejor que me hubiera masturbado. Necesito ración de apetito sexual. Necesito ración de apetito sexual. Necesito ración de apetito sexual. Que me quieres ayudar. Me enamoro de todas las que pasan a mi lado. Ninguna me corresponde y me siento desgraciado en el allá. Necesito ración de apetito sexual. Necesito ración de apetito sexual. Necesito ración de apetito sexual. Que me quieren ayudar. Poder.
basura tú te pones en un tar. Seca por detrás de capeles de anón. Tómete basura, no lo pones en un tar. Seca por detrás de capeles de anón.
Bueno, pues Leo, me ha tocado.
A ver, no.
A finales de verano del 2011 comenzarán las obras del mega hotel de 7 estrellas.
Bien. Ya decía yo hace ya muchos años que lo de 5 estrellas me parecía una ordinadre.
Sí, son una vulgaridad.
Propia de nuevos ricos.
Y los de 6 también.
Claro, los de 7 mejor.
Sí. Los de 7.
He montado ahora... yo uno de 8.
O de 25.
¿Y dónde montan eso? ¿Dónde?
Esto en Almuñécar, Granada, que contará con 200 habitaciones de lujo, spa y zonas ajardinadas, y se levantará en el Peñón del Lobo, entre el puerto deportivo de Marina del Este y Cotobro. El presupuesto se eleva a 230 millones de euros para cubrir los 13.341 metros cuadrados del proyecto.
Yo lo veo una necesidad total, ¿eh?
Es que es necesario sí. Un hotel de 7 estrellas.
Yo lo veo barato, el presupuesto.
Y el presupuesto es barato.
Si hay que cargarse las pensiones, que se la carguen a costa de construir hoteles de 7 estrellas.
Claro,
lo veo mucho más necesario que las pensiones.
Es que eso es muchísimo más necesario. ¿Dónde vas a parar? Los ricos, ¿dónde se alojarían, si no?
Claro. Pero el hotel ese no es privado.
Ah, claro. Bueno, si encima lo pagáramos entre todos...
Pero muchas veces
sería mejor
hay maletines...
Que fuera estatal.
Hay posibles desviaciones de dinero público a veces para esas obras faraónicas.
Hombre, claro.
Bueno, y las subvenciones y el terreno que les ceden y...
Eso iba yo.
Claro.
Un bien social, claro.
Según Juan Carlos Benavides, alcalde de Almuñécar, o sea, este hombre... Inicialmente se preveía construir una urbanización y un hotel de 4 estrellas. Modesto hotel de 4 estrellas.
Minucia.
Bueno, sí, como una pensión. Un tipo de inversión más común en la zona. Sin embargo, hace tan solo un año, la crisis en el sector de la construcción provocó un cambio en el proyecto. O sea que como hay crisis en el sector, dicen, pues vamos a dar puestos de trabajo. Claro. Es que piensan en todo. Qué buenos son. Esta construcción también dejará en un muy buen lugar a nuestro país. Será el segundo hotel de este tipo en Europa. El alcalde ya ha declarado que su integración en el entorno litoral granadino apenas tendrá impacto en el medio ambiente.
Ahí no pasa nada.
No pasa nada. Si eso es, pues yo qué sé, eso alegra la vista. Claro. Un hotel de 5 estrellas.
Aparte, yo lo veo,
el medio ambiente sí. No se tiene por qué ver afectado.
Yo veo bien que un trozo de playa lo restrinjan para ese hotel. Porque claro. Ya está bien, que las playas se llenen de chusmas los veranos.
Claro,
Que luego lo ensucian todo. Luego van con sus restaurantes baratos, fastidiando la capa de ozono. Van con los churumbeles.
Se mean
en el agua.
Se ponen crema. Y se meten en el agua.
Y aparte normalmente son feos.
Son pobres, ¿qué quieres?
Son pobres y feos. No. Es verdad.
Eso es muy parecido. Habrán tomado envidia al Hotel Vela de Barcelona, de ahí de la
Barcelona. No, pero el Hotel Vela es de 5 estrellas. Este va a ser de 7, ¿eh?
Porque se han puesto celosos los granadinos.
Claro, no, lo que pasa es que parece que estén en todos los pueblos y en todas las ciudades están ahí diciendo, atraer a los ricos. Vamos a construir complejos cada vez más lujosos,
más grandes
y...
Y con más estrellas.
Os recibimos con alegría, constructor.
Recibimos con alegría, sí.
Aún no se conocen explícitamente los detalles de la próxima construcción granadina, pero para poder dar unas pinceladas del tipo de turismo que se hace en estos complejos, te contamos los detalles del Hotel Burj Al Arab, ese que está en ¿dónde está este?
Está en Dubái.
Ah, ese tan alto que han inaugurado hace poco.
Sí. Es un impresionante resort que simula con su arquitectura un velero árabe. Tiene 321 metros de alto con un helipuerto en una de sus zonas más altas. Cuenta con 202 suites dobles de lujo equipadas de tecnología al completo. Su servicio es completamente personalizado, lo que incluye recepciones privadas en cada planta a cada usuario y brigada de mayordomos y chofer. Esto lo ha escrito el periodista poner los dientes largos a los currantes, estos que están pensando de ¡ay, si me tocara la lotería!
Claro.
Seguro.
Y tenemos que acabar una vez con el turismo mochilero, con el turismo de nitrón.
Pobre, claro.
Con los domingueros.
Eso nada.
Esto todo para los ricos. Sí. Bueno, y aquí pone más detalles de cómo va a ser el hotel.
Un turismo sería de calidad. claro, de calidad, con mucho cash.
Claro, con mucho money, cash, money, para gastar.
Ahora lee tú.
No, pues ahora no vamos a leer, vamos a poner un tema.
Sí,
pues
ahora ponemos música.
Luego.
Que tú me.
Luego tú, José.
Vamos a poner un tema de caótico que se llama Rico Deprimido. A los ricos deprimidos.
Claro, vosotros los pobres no sabéis lo que es eso.
Claro. Qué pena.
Los ricos también.
Quiero ir a Nueva York a encontrar mi perdición. Quiero ser un muerto alegre en el metro de Hong Kong. Voy a coger mi avión, volar sobre el ancho mar. Quiero estar en California para el desayuno. Tengo que ir a recoger a mi amante de Berlín y pasearla en mi Ferrari por las calles de París. Puede que vaya a sobar en una nave espacial. Quiero ver cómo amanece primavera en Tokio. Quiero quemar el infierno con un arma nuclear. Quiero congelarme vivo y convertirme en inmortal. Quiero hacer algo grandioso, pervertido y criminal. Quiero ser el enemigo de la humanidad. Cualquier día cambiaré de orientación sexual. Seré el manager de un grupo multimillonario punk. Y que baile para mí la reina del cabaret. Quiero hartarme pronto de ella y amargarle el día. Quiero cambiarme la sangre por trocitos de cristal. Quiero ser el puto imbécil al que tienes que aguantar. Quiero ser reconocido, quiero parecer genial. Quiero ser el más divino y cagar caviar. Estoy deprimido. Estoy tan aburrido, soy un rico deprimido. ¡Uah! Quiero quemar el infierno con un arma nuclear. Quiero congelarme vivo y convertirme en inmortal. Quiero cazar con cañón una especie de extinción. Comer los huevos de un tigre en un plato de marfil. Y que baile para mí la reina del cabaret. Quiero andarme pronto de ella y amargarme el día. Quiero cambiarme la sangre por trocitos de cristal. Quiero ser el puto imbécil al que tienes que aguantar. Estoy tan aburrido.
La calle es tan difícil, hay que analizar. Me pongo a tocar con compromiso, tipo sexo. Para hacer la firma de una respuesta suscitada, dinamita la raíz de René neoliberal. Sí, sí, ven defendida por las todas de virus. Encarregados y adiestrados para control eficaz, fallada, sí.
Vilanova y la Gertrud, del 1 al 30 de diciembre, exposición Pedro Álvarez. Esto lo hace el sindicato de la CNT de Vilanova y la Gertrud, calle Teatro número 8, de lunes a sábado de 18 a 20:30. Por si alguna persona no sabe esta persona quién era.
Recordemos
Pedro, Pedro Álvarez, el día 15, si no me equivoco.
Sí, sí, el 15.
El día 15 se hace una manifestación, lo que no sé si es.
¿El día 15?
Sí. Es que el día 15 fue el día, creo, que
lo asesinó, sí, el policía, sí, verdad, sí. Un policía nacional. por una simple estúpida
discusión de tráfico.
Sacó la pipa, pum pum, se lo llevó al otro mundo. Y luego las autoridades, me refiero lo mismo, las
judiciales. Bueno, ha quedado impune el asesino de Pedro Álvarez.
Después de hace ya bastantes años, ¿no?
Sí, hace muchos años, me acuerdo.
Sí, 17 años.
Como mínimo 15 o más.
Sí, más de 15, sí.
Y el día 15 se hace en Barcelona, lo que no sé, me parece que sea a las 20 horas, lo que no sé si es en Cataluña o universidad.
Yo creo que es en universidad.
En universidad.
Bueno, por lo menos otros años ha sido en universidad.
En universidad siempre. Bueno, y del 1 al 30 de diciembre, en el sindicato de Vilanova y la Geltrú, hay una exposición sobre el caso este de esta persona, de este chaval, un ciudadano normal y corriente, en una discusión que hubo de tráfico. Él iba con la novia, iba a pasar la calle, se insultaron, se dijeron algo, baja el pistolero este, le pega dos tiros.
Puto pistolero esto.
Y luego los jueces han dejado el caso impune.
Sí, y sigue impune.
Y sigue impune.
El padre se ha quedado sin hijo y la novia de este chaval, de este amigo, pues bastante tocada. En estos momentos no sé cómo estará, pero estuvo unos años que la chica estaba descontrolada, porque es que no te puedes creer una cosa de esas. Bueno, eso es para cuando tengáis, antes de tener una discusión, le preguntemos: oiga, ¿usted es un pistolero? Pistolero es...
No te da tiempo a preguntarle, te pega dos tiros antes.
Porque
más claro, rápido del oeste.
Si no, ya no te puedes ni discutir.
Normalmente ya te responde sin preguntarle.
Vale. Uh-huh. Si no, cuando vea la pistola, más vale que saltes.
Sí, sí, bueno, ahí está el caso de que te tropiezas con cualquier madero fuera de servicio, que con el gatillo fácil y te pegue dos tiros.
Te pega dos tiros, sí, ni te lo ves venir.
Es lo que pasó en el caso este. Bueno,
exactamente.
Ahora otra noticia también así un poco macabra. América, el estado de Texas, en Estados Unidos hay 52 estados y uno de ellos es Texas. Este año, de 2010, llevan en Estados Unidos 40 vidas que el Estado americano se ha llevado al otro mundo.
Con la pena de muerte, ¿no?
Con la pena de muerte.
Que allí son...
El Estado de Texas ha sido 17. Digamos, el Estado de Texas, digamos, es por si alguno tenéis alguna ilusión de ir a Texas.
Cuidado. Por todo el oro del mundo.
Es bastante peligroso.
Porque te mete, te acabas de la silla eléctrica, sabes muy bien por qué estás ahí.
O Alabama.
No, pero
se lleva el récord de, ¿verdad? Récord de muerte.
Son los estados del sur,
asesinatos, Alabama, ahí, obviamente, sí. Solo los en Texas, sí, los tejanos, estos son la hostia.
Sí,
el bus ahí ya.
Creo que es en Alabama o en un estado próximo donde está el famoso gobernador que obliga a los presos a vestir de rosa.
Sí,
hasta la ropa interior y todo.
Sí, anda.
Sí, sí.
No sé si es en Alabama o en otro próximo por ahí, está por la
Mississippi
del sur.
Mississippi
no es.
Es un poco sexy, ¿no? Un poco cursi.
Sí, sí, o sea, los obliga
primero para humillarlos y luego pues para evitar que se fuguen. Para que en las fugas los puedan reconocer antes.
Claro,
sí, sí, es que los, como le dicen en Estados Unidos, los Kaiser, en Estados Unidos se ve que son bastante, bastante diabólicos.
Bueno, y tiene una especial predicción por los mexicanos. Un 60 o 70% de los presos que tiene son mexicanos, de los que captura la frontera, porque
ahí la migración
es un delito.
Claro. Bueno, lo que más tienen son pobres, eso está claro. Y allá los más pobres, pues son los mexicanos.
Claro, son los que cruzan la frontera.
Porque un inmigrante ilegal allí,
también tendrán negros, supongo.
Sí, un inmigrante ilegal es un delito. Y va directamente, pues, al campo de concentración.
Claro.
Por aquí otra noticia: la línea 9 del metro y la 10 va sin conductor.
Hostia, guay, ¿no?
Va sin conductor.
Gracias por decirlo.
Entonces, lo que tenéis que hacer, y lo digo en serio, yo...
¿La línea 3?
La 9 y la 10, ha dicho.
No la 9 y la 10.
Sí,
no las cojo nunca, menos mal.
A partir de ahora menos.
Por un lado, eso es un peligro para las personas, y no lo digo a cachondeo. Yo cuando me enteré, porque la línea 9, la primera que inauguraron, fue en Santa Coloma de Gramenet.
Sí, yo la vi por la televisión, más sin conductor.
Pues yo no lo había oído.
Yo me creía que ese día no iba a ir a nadie, que nadie subiría. Bueno, el primer día lo hacen gratis, ¿vale? Y luego mi sorpresa fue cuando veo que la gente sube y baja. O sea, ¿estáis tontos? ¿Cómo vaya a subir una máquina? Una máquina ya es un peligro. y habla
un poco de riesgo.
Habla de este,
claro, y que nadie la maneje encima.
Este, es un deporte de riesgo.
Este que está hablando
Metring,
¿no? Desde el año 68 hasta agosto de este año ha estado llevando máquinas. Digamos que en mi vida, 42 años nada más que he llevado máquinas. Unas más máquinas, me refiero a camiones, furgonetas. ¿Eh?
Fragonetas, hay que hablar bien.
Fragonetas. Y eso es un peligro. Y es un peligro cuando no descansas bien, cuando no estás bien. Por lo tanto, imaginaros, yo mis recomendaciones, primero, no coger ningún metro de estos, línea 9, línea 10, porque son un peligro. Y luego para mí hay
estoy
un
segundo. Cogerlos.
Sí, yo, luego... yo te podría proponer ahora que fuéramos a cogerlo ahora mismo.
Y luego hay otra segunda.
Yo no lo cojo.
Hay sí, otra segunda se lectura. Se pierden puestos de trabajo.
Sí, pero eso es verdad, ¿no?
No, hombre, claro.
El conductor no...
Claro.
Bueno, pues...
Que revisor, que un robot o algo.
No, pero revisores y seguretas, esos no pierden eso su no puesto pierde. De trabajo.
No, porque cada esos... vez hay más, ¿eh?
Cada vez hay más.
El otro día me encontré un montón en el metro, vi un montón.
Hace unos días, ya que habláis de los seguretas, pararon, bajaba a la universidad y me dice... Bueno, eso sí, ponen gente muy educada. Lo que pasa es que a 5 metros...
Bueno, según. Pues,
educadísimos. Bueno,
los que te piden en el ticket sí que son educados. Ahora, a 5 metros están los dos seguratas. Me parece que dos metros y medio, 3 metros de altura, con 110 o 120 de espalda.
Y con los perros también.
No llevaban perros. Y estaban ahí esperando a ver si alguno se rebota. Y yo le dije, sí. Pero vamos a ver. ¿Usted cómo...?
¿Será que nos han dado casos?
¿Cómo me pide el de esto? Yo acabo de bajar del metro. Dice, sí, pero es que mucha gente se cola. Digo, vamos a ver, ¿pero usted me ha visto a mí con cara de colarme?
Bueno, pero es que colarse se puede colar cualquiera con la, claro. Con la cara que tenga.
Sí, claro, eso es verdad. Dice, se cola cualquiera.
Por el bien de la ciudadanía, digo, pues...
Sí, no, lo hacen por el bien del metro.
Empresa.
De la empresa.
Claro,
la empresa,
no quieran ustedes tanto bien
de la empresa,
para
es evidente.
Porque iban... 4 o 5, y luego los dos guardias de seguridad. Esto vale mucho dinero. Y luego hay que tener en cuenta, para alguna circunstancia, alguna persona que en un momento determinado tiene que coger el metro porque es una manera de desplazarse con facilidad.
Bueno, todos los obreros cogen y todos los parados cogen el metro.
Exactamente.
Y los jubilados y, bueno, gente sin recursos, la mayoría.
Entonces yo,
o con recursos mínimos.
Yo reivindico. El metro, el autobús.
Y cada vez es más caro.
El transporte público que sea gratuito, libre y gratuito.
Es que podría serlo perfectamente. Lo que pasa es
que
hay gente que se está lucrando con las necesidades de la gente normal, que necesita coger los transportes. Por eso, pues, en la medida de lo que puedas, cuélate.
Pues bueno, vamos a hacer ya el descansillo.
Que os roba un coche.
Y vamos a dejar con unas cuñas. Antimola, esta radio que nos sigue jodiendo y
perdiendo.
La guerra sigue.
Guerra mola.
Que es una guerra ya larga, pero seguirá.
Seguirá.
Y os ponemos unas cuantas cuñas, Antimola.
La llibertat d'expressió no és un patrimoni dels periodistes. La llibertat d'expressió és un patrimoni dels ciutadans. Els periodistes el que fan és d'intermediaris entre la realitat i els ciutadans. I qui és el dipositari de la llibertat d'expressió és els ciutadans, no els professionals de la informació, ni tan sols els empresaris de la informació. En principi no trobàvem ressò a Madrid de que diguessin sí, pues això és interessant, fins que un director general, l'actual, va dir, home, això podria ser interessant. La veritat és que Madrid ha donat un pas més. Ens ha dit quin model vostès voldrien, creurien que seria raonable de fórmules per ordenar les ràdios comunitàries. En el document de treball que nosaltres vam plantejar al Parlament sobre la llei de l'audiovisual ja teníem, ja observàvem l'existència del tercer sector i la necessitat de regular-lo i el paper important que tot això feia. El que nosaltres proposem a Madrid és que reservin un espai per aquest tipus d'emissions. Una vegada definit el model, reservin un espai i fins i tot nosaltres preferim, per la pròpia naturalesa d'aquestes ràdios, que en comptes d'un concurs hi hagi una acceptació d'unes condicions determinades i l'atorgació directa del títol habilitant, més que fer un concurs, perquè no acabem de veure que aquestes ràdios hagin de competir entre elles. Jo crec que són elements, diguéssim, necessaris dins de la societat. Fer un concurs perquè es competeixin entre elles seria una miqueta desnaturalitzar aquest procés i entrar en un camp que ni elles suposo que volen entrar ni nosaltres volem que entrin. Però aquest és el nostre propòsit, veurem si el govern central l'atén. Haig de dir que hi ha molt bona disposició en aquest moment dins dels sectors polítics del govern central. Jo crec que amb una llei marc com la llei de l'audiovisual que simplement defineixi l'existència del tercer sector i el seu dret a tenir una presència en l'espai radioelèctric ens permetrà en el futur anar desplegant normes que regulin aquest sector. Si a més el govern central també entra en aquest joc i creu que hem d'estar també regular, en tot cas donarem passos petits per als que som més defensors de l'utilització absolutament lliure de l'espai radioelèctric, semblaran passos petits, però jo crec que seran passos fonamentals per reconèixer que els ciutadans tenen dret a expressar-se de forma lliure i tenir iniciatives que no passin ni per les ràdios comercials ni per les ràdios públiques.
Per què serveixen els organismes de telecomunicacions al nostre país? La veritat és que de ben poc a la vista dels fets. La nostra freqüència del 96.6 és interferida fa setmanes per una emissora sense concessió per la ciutat de Barcelona. Després de la nostra denúncia als organismes corresponents, govern central i autonòmic, el problema s'eternitza. I clar, no fan res. Això és aquesta democràcia? Això és burocràcia? Això és el foment de la delinqüència? La Generalitat diu que no té diners. Curiosament, en plena crisi, ha concedit subvenció de milers d'euros a Mola FM, emissora pirata a Barcelona, que interfereix la nostra emissió al 96.6 de la FM. Podeu veure més informació a les webs www.radiopica.net/cultmitja o també www.radiopica.net. Els partits polítics catalans i sobretot Esquerra Republicana de Catalunya és responsable del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. Han traït la llibertat de la Ràdio Lliure a Catalunya. Han fet un decret llei que limita i penalitza les ràdios lliures sense ànim de lucre. Aquesta normativa està copiada de la Llei de l'Audiovisual feta a Madrid. Està elaborat d'esquena a la Unió Europea. Països com França o Itàlia, per estrany que sembli, actualment hi ha millors condicions d'expressió en aquest assumpte. D'altra banda, emissores que són més antigues que Catalunya Ràdio, Com Ràdio, BTV, ICAT, TV3, etc., no som respectades i inclús posa en perill la nostra continuïtat per extermini legal. No hi ha voluntat política de que s'escolti la veu lliure a Catalunya. Ens tindrem que exiliar a altres països europeus actualment més democràtics que aquí a Catalunya? Per vergonya de tots els nostres polítics, s'han convertit en repressors i botiflers. Vam lluitar contra el franquisme, ara seguirem contra aquests falsos demòcrates i oportunistes. Metropolitana d'Audiovisuals i Mola FM són les entitats que l'empresari delinqüent Daniel Cascales i Vilardell utilitza per interferir legalment l'emissió al 96.6 de la FM de Barcelona. Per aquest motiu, té expedient sancionador de varis organismes de l'Administració de Telecomunicacions. Per manifestar la vostra solidaritat amb Ràdio Picabronca i protestar per aquesta invasió de freqüència, podeu telefonar a Daniel Cascales i Vilardell als telèfons, al mòbil 656 800 376 i els fixes 93 745 75 14 i el que és fax i telèfon al mateix temps 93 727 80 30. Repeteixo, el seu mòbil 656 800 376, el fixe 93 745 75 14 i el telèfon fax 93 727 80 30.
Alerta, amenazada la libertad de expresión en el planeta Tierra.
Radio Pica 96.6, amenazado por emisión ilegítima. Radio Mola 96.6, Radio Bronca, Radio Pica, Radio Libre.
30 años emitiendo.
Activar operación de rescate, aniquilamiento, Radio Mola.
Operación no mola activada.
Invasores identificados, Esquerra Republicana de Cataluña, Mola FM, Mola TV, Metropolitana de Audiovisuals.
Gobierno no efectivo,
gobierno será anulado.
Guerra de las galaxias, inaplazable.
Afilar dial para intervención de rescate inminente.
Inminente, inminente, inminente. No mola, no mola, no mola, no mola, no mola.
Benvinguts als serveis informatius de Mola Televisió i Mola FM. Us parla...
Ui, chiquillo, ¿esto de Mola TV qué es?
No, nena, mira, esos son el dueño de aquí, Derba. Derba Aroma, este de Sabadell, que han puesto una radio.
Chiquillo, cállate, que nos van a escuchar.
Y, pero yo pensaba que era solo radio, que tienen también una tele.
Mira, tiene una televisión, Parvallé. Y tiene una radio también para Barcelona.
Ah, tienen una radio Barcelona también.
¿Pero qué dice? ¿Una radio en Barcelona?
Pero no, no, es número del Vallès, estos.
A rato salen Barcelona en el 96.6, que están pisando a una gente muy maja que hace radio hace muchos años, de Radio Pica.
Ay, Radio Pica, ese chiquillo que lleva más de 30 años emitiendo con su radio libre.
Pues sí, mira, el tío se ha querido meter ahí en Barcelona y ha dicho, voy a joder a estos que son unos chiquillos. Que mira, pobrecillo, con la voluntad que tenía, hacía una cosa diferente de toda esa mierda que se oye hoy día.
¿Y que están utilizando el mismo dial?
Lo mismo, pero pone un ruido raro, una cosa que le llama ruido blanco, que anula todo lo demás.
El ruido blanco esto no existe, ¿eh?
Sí que
existe. O el ruido
sí
o el blanco.
Esto sí, ahora tú tienes una radio, yo tengo otra, te piso con eso y no se oye lo tuyo.
Y encima con este ruido blanco le dan 181.000 euros de subvención. Esto es de la Generalitat.
Així perquè jo m'aclari, llavors hem perdut una emissora, la Ràdio Pica, i ara tenim ruido blanco a 181.000 euros, no?
Sí.
I esto com lo poden hacer? ¿Emiten des de su casa, des del Vallès?
Sí, dice Vallès, Vallès, Vallès.
Ese es Pirulo, se han puesto el Pirulo ese de Coicerola, que es el de la Generalitat.
Pero en esa torre, en el espacio de Telefónica, ¿no?
Claro, es que ahí está todo corchorchado, la Generalitat, Telefónica, los Radio Mola estos, unos canallas juntos.
Pero escolta, això és molt gros, eh? I esto lo sabe la gente.
Esto no se ha enterado nadie, porque total, ¿a quién le da igual? Pero esto, mira, es una cana ya, y esto no va a quedar así.
I escolta, ¿qué hem de fer, llavors?
Pues mira, yo ahora mismo que estoy aquí, que suba, para pagarle con la misma moneda, me voy sin pagar.
Es que pagado ya está, yo, con esos 181.000 euros, ya está pagado.
Pues sí, yo només me preso un café amb llet.
Bueno, yo me comí aquí un bocadillo, la cerveza, el café, el carajillo, la copa, el puro, pero se va a cagar. Yo no le voy a pagar ni un duro, sirve en huelga.
Y yo encima voy a pedir comida para llevar.
Mira, vamos a hacer una cosa, chiquilla. Yo me voy para el lavabo. Mientras yo estoy para el lavabo, vosotras vais saliendo y yo vais corriendo. Luego yo cuando salgo...
Mula no mula, mula no mula.
Personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Y otra vez, siendo fiel a mi gloriosa costumbre, pues yo haré un doble descanso porque yo tengo un plus extra, solo para mí.
Hombre, que te vaya bien, ¿eh?
Y vete a saber lo que puede pasar aquí. Yo no me
lo de siempre, algo despreciable y rastrero y bueno.
Es que no
tengo palabras.
Y por fin aparezco yo para meter un poco de orden en este caos, en este desmanes. Miércoles 13 de junio de 1973. ¿Qué pasa allí de nuestras fronteras? Pues esto, Boston, Estados Unidos, crimen ritual post alucinógenos, 7 miembros de una familia muertos.
Qué mala es la droga, qué mala.
Boston, una muchacha menor de edad, encima mujer y menor. Qué vergüenza.
Qué vergüenza.
Al regresar ayer de un hospital a su casa, se encontró con los cadáveres de 7 miembros de su familia, víctimas al parecer de drogas y balas, según informó la policía.
Drogas y balas. Ah, está bien eso.
Las víctimas fueron George T. y Ulery. Su esposa y 5 de sus hijos, madre e hijo, se cree que murieron a consecuencia de las heridas de bala que había recibido. El padre también, al parecer, se suicidó ingiriendo drogas, según el peritaje del doctor. Viajamos ahora a tierras sarracenas de infieles mauritanos.
Pero que ayudaron mucho a Franco también.
Sí,
lo cortés no quita lo
valiente. Hay ahí.
Matan al rey del hachís en Egipto. El Cairo, el delincuente más buscado de Oriente Medio, conocido también con el sobrenombre de Rey del Hachís, ha resultado muerto durante un tiroteo con la policía. Esa maligna droga que viene de tierra infiel. Nosotros, los hombres, los machos, no necesitamos ese tipo de sustancias porque nosotros bebemos coñac. Y bebemos vino.
Y fumamos puros.
Farias, por supuesto.
Farias, hombre de farias.
Según el periódico Al-Ahan, el rey del hashish ha dejado una fortuna de al menos 2 millones de libras esterlinas, unos 200 millones de pesetas. 4 comités formados para investigar sus propiedades han descubierto ya que el delincuente poseía varias cuentas de banco, una flota de coches, un edificio de apartamento de 13 pisos, 2 fincas y 3 kilos de lingotes de oro.
El espíritu impera.
Sus actividades se extendían al Líbano, Turquía y Jordania, añade el periódico. El mercado de drogas en Egipto nunca volverá a ser el mismo después de su muerte, declaró el general Abdel Marsoleil, jefe de la patrulla de narcóticos del Cairo. Por último, en Algeciras, lugar villa patria, pero que está demasiado cerca de los mauritanos, también intercepta un nuevo alijo de hashish. Cerca de 20 kilogramos de hashish han sido intervenidas en este puerto por especialistas del servicio de la Guardia Civil, de la gloriosísima Benemérita, que está para salvarnos de los malhechores y de los bandoleros que asaltan los caminos.
Y que por aquellos entonces ya pillaban kilos también, como ahora. Sí.
Cuando el muy desgraciado intentaba introducir la citada droga en la península para corromper nuestras almas, sobre todo de nuestra juventud española. alejándola de los caminos rectos. El citado barco bajó para pasar el recogimiento de un automóvil de turismo marca Mercedes, un vehículo solvente de nuestra antigua aliada Alemania, que venía conducido por el súbdito alemán, pero que se ha hecho a perder, Gerdorf von der Heid, y del que fueron encontrados ocultos la tapicería interior del vehículo, un total de 19,400 kilogramos de hashish.
No lo prometáis muy felices porque ahora viene lo mejor del programa.
No. No, otra vez, no.
Mi gloriosísima horterada.
Yo me voy también.
Sí, la cual engorda mi cuenta monetaria, amén de la física, y denigra a cualquier persona que lo pueda estar escuchando. En esta ocasión pondremos a una señora que cierto tiempo fue señorita, no sé si ahora, bueno, supongo que seguirá siendo señora, Remedios Amaya, que tuvo la gloriosísima actuación en el Festival de Eurovisión de 1983, que creo que no obtuvo ningún voto. ¿A quién maneja mi barca quién?
Pues que la sufráis.
Pues no va a ser esta la canción de Remedios Amaya.
Ah, ¿no?
En este caso va a ser otra gloriosísima canción, que es Qué pena me da. No sé si se refiere a ella misma o se refiere a los oyentes y oyentas que lo puedan escuchar.
También nos dan pena.
Sí, la verdad que sí. Colocaos patrocina una vez más mi horterada.
¿Colocaos?
Colocaos.
Ah, colocaos. Revivir una caricia y una mentira.
problemas, aquí hay solo diversión. Sexo, marcha, descontrol. Esta es mi generación.
Vale. Buena, buena, malas, malas.
No, se dice buena, buenas. ¿No?
Malas, malas.
Malas.
Malas, malísimas. Díez preocupada porque Carmen de Mairena le ganó en las elecciones catalanas. Pobrecita.
Lo cual me parece muy bien.
Sí.
¿Sí? Hombre, sí. Era la candidata más, y era la candidata más votable de las que habían en las en estas últimas elecciones.
Sí, no, hay, sí. Hay que decir que era la número la, que era la número dos. La número uno era Elvis Presley en su última etapa de decadencia.
Sí, era muy divertido esta gente. La portavoz de UPyD, Rosa Díez, que ha reconocido los malos resultados de su partido en las elecciones catalanas, ha dicho que lo verdaderamente preocupante de los comicios es que cosas cutres como el partido de la Cori, del travesti Carmen de Mairena, hayan merecido el apoyo de los catalanes. ¿Qué esperabas?
Claro.
La gente es muy friki.
Bueno, eso es lo que quiere decir que los políticos están tan desacreditados. Es
que cualquiera puede llegar allí y decir, venga, vamos.
Claro.
Esta mujer y el otro.
Bueno. Eso no deja de ser un voto de castigo hacia los políticos.
Claro.
No, hombre, claro.
El problema, ha señalado en una rueda de prensa en la sede de UPyD, no es que su formación haya cosechado casi 2.000 votos menos que el partido de Carmen de Mairena, sino que fuerzas antisistema y xenófobos como Plataforma para Cataluña, con más de 75.000 sufragios, hayan empezado a penetrar en la sociedad.
Bueno, eso ya tiene más peligro.
Eso
de verdad que es preocupante.
Ya más preocupante, pero bueno.
Sobre el resultado
tampoco han sacado tantos.
Sí, no, bueno. Sobre el resultado de UPyD, que únicamente ha cosechado el 0,17% del respaldo, ha señalado que el objetivo de entrar en el Parlamento catalán era quizá milagroso y ha justificado la dificultad de hacerlo con un mensaje que reivindique la libertad lingüística. Aboga porque el Estado recupere la competencia en educación o rechace el concierto económico. ¿Qué esperabas? Con este discurso, ha explicado, es muy difícil entrar a la primera en la Cámara de Cataluña, pero UPyD ha dejado claro que Rosa Díez no se va a travestir. O sea, bueno, qué putada.
¿Y por qué no? ¿Por qué
bueno,
no?
Ya, ¿quién sabe?
Que se traviesta, a lo mejor.
Ya lo ha hecho esta tía, la del PSOE, y fundó su propio partido porque estaba, digamos, en la ala más derechona pro-PP del PSOE.
Claro, por eso. Y mantendrá un mismo posicionamiento allá donde se presente. O sea, seguirá igual de simpática esta mujer. Muy bien, pues ala, te jode.
Ajo y agua.
Dos piedras.
Se equivoca de número y le manda un SMS al fiscal del Estado para ofrecerle droga.
Otro genio.
El error del delincuente. Un camello de Martinsville, una ciudad de Indiana en se equivocó al mandarle un SMS a uno de sus compradores. Intercambió el número y el mensaje en el que ofrecía su mercancía ilegal fue a parar al móvil del fiscal del Estado.
Qué burro, ¿no?
Qué burro, tío.
Suerte.
Se ve
qué
mala suerte, tío.
No, se ve que yo estaba tan colocado.
Mandó el...
O sea, que lo tenía también en la lista del móvil, a lo mejor.
Fiscal, sería un cliente.
Hombre, sería un cliente. Lo más seguro sería
un cliente.
Posiblemente.
Posiblemente.
Y a lo mejor no le fío. No,
claro, que llevaba mandando un mensaje a uno y manda a otro. Pero lo
claro,
tienes en la agenda.
Pero lo tienes en la agenda.
Si
eso
no
quiere
lo
decir
tienes,
que es el epillagramos.
Claro, o sí. A lo mejor el fiscal estaba un poco moscado porque a lo mejor la sustancia que le había pasado
no era aceptable. No era aceptable.
Claro.
Pues ahora te vas a enterar, vas a saber quién soy yo.
Gilipollas.
Eso por venderme mierda, ¿ves? Te vas a cagar ahora. Ya me tengo 40 años en la cárcel.
Vaya. El fiscal Courtney Schwank recibió un mensaje en el móvil oficial en el que se leía Roxy 250. Al día siguiente recibiría otro. Oye, viejo, solo te digo si necesitas algo de Fortis, según ha explicado la policía.
Fortis, qué guay.
Yo no sé qué son Fortis, pero
no,
bueno.
Sería el nombre,
Grammys.
No, eso era el nombre en clave que
claro,
utilizaba.
Ah. Las frases escritas por Sean P. Means se referían a la oxicodona y a otros potentes analgésicos que son adictivos.
Madre. Estoy ya fuerte.
Ya ves.
Fiscal.
Con lo buena que está la María.
Ya ves tú. Con lo fácil que era. Pásame un par de cogollitas.
Pásame unos cogollos.
Se relaja también.
¿Necesitas
hombre.
Unos cogollos para relajarte?
A lo mejor se olvidó de decir si era de coliflor o de col. O de col de Bruselas.
Claro, claro. Hombre, siempre se puede alegar eso.
Claro.
Pues bien, el fiscal llevó su móvil al departamento de policía de la localidad y un detective descifró los mensajes escritos en la jerga de los vendedores ilegales.
La puta, joder, ay.
El fiscal, con asesoramiento de la policía, contactó con el vendedor y concertó una cita que llevó a la detención, y según otros medios locales online. En el momento del arresto, Shaun P. Mins llevaba un envase de pastillas de clorhidrato de metadona de 10 miligramos, coño.
Iba, o sea, iba trapichando con metadona.
Sí, sí. No, con el clorhidrato de metadona. O sea, eso debe ser...
Un derivado. Pero la metadona, no hay que irnos más lejos. La metadona la usan aquí, en este país, en lo que dicen Península Ibérica, para tranquilizar a los presos. Es lo que le dan a los presos.
Bueno, y a los que adictos a la heroína.
No, y a los adictos a la heroína. O sea, claro. Y la metadona es mucho peor que la heroína.
Bueno, lo que
pasa... Porque es adicto.
Dolfina
es más adictiva y además y además no te coloca, claro, o sea, lo te tranquiliza
también,
solo.
Claro, que también se podían hacer adictos al limón, por la mañana va muy bien. Te tomas un par de limones, una naranja, luego te pegas una ducha de agua fría, sales por la calle que te las pelas. Y hablo en serio, yo, este que está hablando, lo que le hace, yo no...
O te
yo
mueres
no
de frío.
Yo no fumo, ni bebo, ni he fumado, ni he bebido.
Lo mejor es no ser adicto a nada y usar lo que te apetezca y ya está.
Ya está, pero al limón va muy bien, ¿eh? Lo aconsejo por la mañana. Tienes menos resfriado.
Y el ajo.
Y... Sí, pero
lo que pasa es que el ajo causa daños colaterales para las personas de alrededor.
Claro.
Sí, sí,
daños colaterales. Ajo va bien.
Sobre todo cuando hablan, ¿no? El aliento y cosas de estas.
Sí. Yo, por circunstancia, cuando tenía pareja, hasta que un día me pusieron las maletas en la puerta, mi colega, cuando a veces llegaba por la tarde, le pedía fiesta, cogía y se mascaba 4 o 5 ajos.
Hostia.
Digo, ya más jodido. Podría haber cenado esta noche naranja. Pero bueno, mira, las cosas son como son.
Ya, ya.
Ajo y agua.
No, los ajos dicen que son eso, que son buenísimos. Sí, que sí. Son el analgésico natural.
Exactamente.
Por excelencia. Eso y la cebolla también.
También pues se llamaba ajos a otras cosas. Que venían en cartones impregnados.
¿Ah, sí?
De ácido
insérico. Sí. Los supermanes, las bicicletas.
Bastante. Yo los entiendo bastante, sí. Está muy bien eso. Qué recuerdos.
Vaya. Pues bien, en el momento del arresto, Shaun P. Mins llevaba un envase de pastillas de clorhidrato de metadona de 10 miligramos. En el bote había una píldora de oxicodona, o Roxis, como se llama en el mercado ilegal. También tenía $96 en efectivo. El hombre fue trasladado al Morgan Hospital, donde fue examinado por un médico antes de ser llevado a la cárcel. Pues bien.
Muy bien.
Tu cuerpo pide, tu cerebro busca.
Bueno, ¿vamos a escuchar música o qué?
Sí, ahora un tema.
Venga, vamos a escuchar Sergio Mundo de Psicómano. La canción es esta de aquí, que se llama Cualquier Error.
Cualquier error puede condenar soledad, no da cola. Yeah.
honor para las víctimas del SIDA y allegados.
¿Sabéis una cosita? El Google Earth descubre una estrella de David en el tejado del aeropuerto de Teherán, la capital del Irán.
Uy, uy, uy.
Simpático.
¿Y quién la habrá pintado?
¿Eso quién la ha hecho?
Ahora vamos a explicarlo. Los trabajadores del aeropuerto de Teherán no salen de su asombro. Gracias a una imagen obtenida por Google, se ha revelado que sobre sus cabezas, en el techo del edificio, hay una gran estrella de David. Se les ha colado el enemigo de forma subliminal.
Sí, sí.
Como era de esperar, los funcionarios que trabajaban allí han solicitado que el símbolo sea retirado.
No,
obviamente.
Normal.
No, hombre, normal.
Obviamente.
Sí, siendo gobernado por el régimen de los ayatolás desde el año 79 y ahora está el Mahmud, que tiene un apellido impronunciable, que no lo diré.
Ahmadinejad o algo así.
Ahmadinejad,
sí.
Mahmud es más fácil.
Lo
cierto es que
para los amigos.
Lo cierto es que el edificio fue construido por ingenieros israelíes, pero nadie parecía conocer la existencia de la estrella en el techo. Según informa el diario de Jerusalén, bueno, la estrella ha sido identificada gracias al servicio de Google Earth. Los funcionarios iraníes han mostrado su descontento y esperan una retirada del símbolo de forma inmediata.
Y quemarlo, y destrozarlo a patadas, a mordiscos.
Malestar en la población. En el pasado, Israel e Irán, antes de la época de los ayatolás, tenían relaciones cordiales. Fruto de estas relaciones se produjeron algunas construcciones como la del aeropuerto de la ciudad de Teherán. Tras la revolución islámica que se produjo en el país en 1979, ayatolás, no me toques la pirula, como decían los otros, las relaciones se cortaron y actualmente siguen sin ser buenas, como es obvio.
Son malas, o sea, pésimas.
Es por este motivo porque el hallazgo de la estrella de David ha creado malestar entre la población de Teherán. No es la primera vez que el servicio de Google es noticia por un descubrimiento cuanto menos curioso. Parece que la herramienta de Google está aumentando su popularidad gracias a estos descubrimientos ocasionales.
Sí, esta gente cada vez pilla cosas más raras por ahí.
Y encima,
oye, en Google yo una vez busqué WikiLeaks y salió, ¿eh? Cuando todavía estaba online la página.
Sí, ¿qué? Dice, cada cosa.
Yo ya hacía tiempo que sabía lo de las filtraciones de WikiLeaks y por chafardear yo dije, puse WikiLeaks y patapam, me salió. Sale,
claro. Ahora directamente te entra un calambre.
O sea, no, ahora directamente te entra un calambre de tus partes íntimas.
Es donde más duele.
Solidaridad y unidad del Chavallador. Bueno, el sábado por la tarde-noche fui... bueno, es que suena así, porque si no, no tendría esta octavilla en la mano. Fui a este, ¿cómo se llama? Al auditorio a escuchar a UTE. Entonces habían allí unas trabajadoras y unos trabajadores que son estos del sindicato SUD. Estas personas son una escisión de Solidaridad Obrera, y Solidaridad Obrera son una escisión de CGT, y CGT son una escisión y una expulsión de CNT, Confederación Nacional de Trabajadores.
Muchas escisiones.
Sí.
Demasiadas escisiones.
Bueno, sí. Pero es una realidad, es
sí,
así.
No, la cosa es así.
Y luego la escisión que hay en Cataluña también.
Sí, bueno, hay dos comités regionales, pero para mí solo hay una
CNT. Escisiones.
Para mí solo
es surrealista
esto. Hay una CNT, una Joaquín Costa, que es donde está este que habla, y otra Medina Celi. Para
y luego
mí...
están las decisiones que cada persona se hace a sí misma.
Bueno, eso ya es diferente.
Y al final es lo que va a pasar, nos vamos a encindir de nosotros mismos.
No, yo solo mismo estoy en 5 decisiones a la vez.
Bueno, total,
en 5 sitios a la vez.
Si hago este comentario...
Sí, está bien eso.
No quiero que se mosqueen los compañeros y alguno de los que habían allí, que al fin
y
al
si
cabo...
se mosquean, porque se aguanten.
No, porque estaban reivindicando sus derechos laborales.
No, hombre,
el pirata que no. Está vergüenza es el auditorio, todo por lo indicado la inspectora de trabajo que suscribe constata que los hechos expuestos constituyen la infracción descrita, tipificada y calificada como de muy grave en materia laboral en el artículo 8.10 del Real Decreto Legislativo 5-2000 del 4 de agosto, porque se aprueba el texto. refundido la ley de infracciones y sanciones del orden social, los actos del empresario lesivos del derecho de huelga de los trabajadores, consistente en la sustitución de los trabajadores en huelga por otros no vinculados, el centro del trabajo de su ejercicio, salvo los casos justificados por el ordenamiento. Bueno, lo que quiere decir, si alguno de las personas que escucha esto, es que a estos trabajadores y a este sindicato y a estas trabajadoras que estaban ayer, habían 10 o 12, llevan desde el mes de septiembre en huelga y el auditorio no está cogiendo esquiroles y está poniendo a trabajar a otras personas, mientras que estas personas pues están allí luchando por sus puestos de trabajo. Este que ha dicho esto no es así, en realidad, para muestra un botón, el día 18 de septiembre, CNT, CNT Cataluña, tal como suena, CGT Cataluña, tal como suena, y Solidaridad Obrera, tal como suena. Tres sindicatos anarcosindicalistas, aunque alguna gente no le guste ese nombre, pero bueno, de momento se salió a la calle con esos principios, defendiendo los intereses y los puestos de trabajo. Entonces, para mí, pues bueno, es positivo que se salga a la calle a reivindicar puestos de trabajo y lucha de cualquier tipo, mientras que sea...
O abolición del trabajo, ya está.
Bueno, abolición del trabajo me parece antes. Muy bien, pero la gente de momento...
Y abolición del Estado y del capital también.
Claro, pero de momento la gente tenemos... El
abolición, comer, abolición.
Y para la comer,
religión.
Para también. Comer católica, tenemos que producir, todo. Y para, por
y
mucho
todo
que
mí.
Nos duela.
Todo para mí, bueno, y todo para el monstruo.
De momento,
todo el monstruo.
Este que os habla desea que estos compañeros y estas compañeras del sur, como se llaman, que están en la avenida Meridiana, en el 174, tenda 2, de Barcelona, bajada del metro Clot, si alguien quiere ir a afiliarse o a ver cómo funcionan estos compañeros, pues yo les deseo que se solucione su problema. Es un poco grave y abajo la dictadura del auditorio. Salud y bronca.
Ahora pondremos un tema dedicado a los políticos. Un tema de macarrada, error genético, como lo que son.
Ay, ay.
¿Dónde dije digo? Ahora digo Diego. Nos inventamos impuestos para subirnos los sueldos. Con los que eran enemigos, ahora nos vamos de putas. La factura la pagan los pringados que nos votan. Donde dije digo, ahora digo Diego. Nos inventamos impuestos para subirnos los sueldos. Una cagada de Dios, el hijo puta por definición.
Calzoncillos a prueba de bombas.
Los supergallumbos resistentes.
Londres, la firma BCB Internacional ha lanzado el regalo estrella estas Navidades para los soldados destinados en zonas de guerra. Los calzoncillos blindados.
Para que no le estallen los explosivos ahí en sus partes.
Sí, sí. Bueno, supongo que los uniformes irán todos blindados por dentro, ¿no? Porque a lo mejor dices, pues mira, en los gallumbos no te puedo dar, pues te doy entre medio de entre ceja y ceja.
Claro, pero al menos no le dan sus partes.
No, pero por lo menos, mira, cuando mueren, pues mantienen sus partes libres de balas y de metralla. Ya se sabe de
el espíritu castrense de dejarse siempre los cojones.
No, estos no se los dejan, estos se los protegen, ¿eh?
Para luego cuando vaya regresen a sus países correspondientes, pues la pareja, novia, compañera, mujer o lo que sea, esté presentable. Es que si no, después de un año y medio, dos años de no tener a tu pareja, luego dice, oye, que mira que no funciona el pito. Eso es un problema.
Bueno, pero los soldados se caracterizan por buscarse la vida también. Si tienen que violar a tías, pues las violan.
O si no está, para eso está también el bromuro en el zafarrancho.
No, también.
Bueno, eso no hace falta ir más lejos, en el año 68 lo practicaban en Melilla, exactamente, y este que habla, sabe de eso.
Bueno, y yo me acuerdo de una noticia de hace muchos años, de los cascos azules que prostituían a niñas en África, tío. O sea que...
Lo que pasa es que cuando me enteré y lo supe bien, como da la coincidencia, que por circunstancias de mi trabajo llevaba unos vehículos del ejército, pues bueno, hice amistad con cocinero y le dije, oye... siempre que de eso, lo mismo que vosotros os ponéis la comida aparte y me la ponéis a mí también. Hombre, qué cabrón eres, chofer. Digo, es que si no, nos protegeré, nos traeré sardinas y cosas de esas.
Ya, ya.
Que les traía cosas hechas allí para ellos.
Pues bien, por algo más de 70 euros, o sea, que los tendrán que pagar. Yo pensaba que se los daba el ejército, pero bueno, no, se los tendrán que pagar. Los soldados destinados en zonas de conflicto como Afganistán podrán protegerse sus partes íntimas de cualquier percance. Según publica el diario The Sun, la firma BCB ha creado un boxer con un tejido especial de resiste las explosiones talibanes.
Resiste las explosiones talibanes. ¿Y si hay una autobomba por equivocación, qué pasa?
Pues yo qué sé, pues.
¿Resiste el daño colateral?
No, me parece que no. Los IED, artefacto explosivo improvisado, ¿esto qué será? Pues una bomba casera, ¿no? Digo yo. Son los responsables de la mayoría de las muertes y lesiones graves de los soldados destinados en Afganistán. No sé, tampoco creo que tengan un armamento tan sofisticado como tener bombas los talibanes, que supongo que serán artefactos caseros.
Hombre, algo tendrán por ahí también, ¿no?
Bueno, tienen armas, sí, sí, pero... Y granadas, cuenta... pero...
Que los talibanes fueron amigos de los yanquis en los años 80.
No, y ahora son amigos
también
de...
También los armaron.
Ahora son amigos de otros países también.
Y aparte también se quedaron como parte del armamento soviético incautado cuando los soviéticos fracasaron en su invasión a Afganistán. Con los Kalashnikov.
No, pero yo me refería a la monarquía esta saudita, que estos me parece que les deben vender armas.
Y almas a la vez.
Y almas.
Sabe que el fusil es el mayor fabricante de almas.
Según el director de la empresa que ha ideado la prenda, estos pantalones van a marcar una auténtica diferencia. Los boxers blindados están fabricados en un tejido ligero pero resistente.
¿Y eso también serían utilizables para la vida civil?
Hombre, yo creo que serían muy útiles para la vida civil, ¿no? O sea, para si te pegan una patada en los genitales, pues que no tengas que,
eso junto,
que sufrir mucho, ¿no?
Junto a un cinturón de castidad a la vez, ¿no?
No, hombre, claro. No, el cinturón de castidad yo lo pondría además con pinchos y sobre todo para las mujeres, digo, porque demasiado descoque y demasiado espitorre.
Sí.
A los hombres les pondría directamente un pincho que les atravesara y pinchos dentro de unos gallumbos para que no tuvieran malos pensamientos.
Y un poco de agua hirviendo. Una agua bendita hirviendo.
Agua bendita, claro, ¿no? ¿Cómo no?
Ah, no sé si tienes que leer algo.
Vale.
Pero algo breve, ¿eh?
Vale, algo breve. Sakinet. ni horca ni lapidación. La campaña para impedir la lapidación, Sakineh Mohammadi Ayaini, ha hecho efecto anunciándose que en su caso será revisado en su país, Irán. Está prohibido mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio.
Como sí. debe ser.
Como debe ser, exactamente, claro.
Exactamente.
Y aparte, eso no son relaciones sexuales, son para procrear simplemente.
Claro, sí. claro, como debe ser.
Nada de vicio.
Circunstancias que llevó a esta Sakineh, de 43 años y madre de dos hijos, a recibir 99 latigazos por las relaciones ilícitas después de haber quedado viuda. Bueno, ¿qué pasa? Es que una mujer, o porque sea viuda, no puede tener relaciones sexuales.
¿Y con el número 99 tendrá algo que ver con que es lo inverso al número diabólico, el 66? Bueno, falta el otro 6.
No, no. Bueno, de momento ya está dicha la...
Pues nada, que es una vergüenza que haya todavía mentalidades así. Pero desgraciadamente las hay.
Mentalidades muy modernas, ¿no?
Sí, sí, muy progresistas.
Ahora vendrá un tema de Doctor Deseo, Vías Muertas.
Ojos de la forra y caprichosa fortuna, exiliada en la calle de la soledad y el miedo, pastillas rojas de noche, grises de día, azules al amanecer, desolada calma de una ciudad vacía en este maldito ruinoso silencio. Trocito de estrella, tan mona ella, solo vino para joderte. Esta ciudad cansada pone cristales rotos bajo tus pies desnudos. Cotidiano paisaje, inventario de la frustración. Pastillas rojas de noche, grises de día, azules al amanecer. Desolada calma de una ciudad vacía en este maldito ruidoso silencio. Viene y va el tranvía del deseo. Viene y va en la estación de mis sueños. Solo hay vías muertas, nada más. Vías muertas, nada más. Estaba demasiado lejos. Imaginó su cuerpo deshecho en la acera. No quedaba bien. Buscando en el bolso de la desesperación, encontró un deseo. Y este era bueno. Y este era cierto. Mujer, busca mujer que quiera. Busca mujer que quiera, se deje querer. Viene y va el tranvía del deseo. Viene y va en la estación.
estación de mis sueños solo hay días muertas, nada más. Días muertas, viene y va. Tranvía del deseo, viene y va. En la estación de mis sueños solo hay días muertas, nada más. Días muertas, nada más. Toda mi fe, solo imagina tu cuerpo junto a mí.
Pésimas, pésimas. Es que en vez de decir malas, malas, digo pésimas, queda mejor.
Pésimas. Va a relacionar algo con el pésame.
Sí. Pidió que le enterraran con el móvil y le llamaran para ver si había muerto. Es un buen provisor.
Para saber si...
Bueno, pero antes le harían la autopsia y le meterían el líquido ese que le ponen a los muertos para, sí, quedar, para que se queden momificados, ¿no?
A lo mejor es que no se fía mucho de los forenses, ¿no?
Pues lo malo es si estás estás a punto de resucitas y te abren en canal, sí, y entonces te matan, ¿no?
La verdad es que sí. Yo prefiero resucitar antes que te abran o después que te abran. Porque si resucitas después que te abran, ya no resucitas porque ya estás muerto directamente.
¿Algún caso de que cuando han metido ya?
Sí, en la cámara frigorífica.
La cámara, ¿no?, ha despertado.
Sí. Vaya susto, ¿no? Me encontraste allí. Y sobre todo para el camillero o el forense. Se caga encima, vamos. Deja el curro, tío. Yo te digo. Un británico de 72 años ha sido enterrado junto a su móvil en cumplimiento de su último y curioso deseo. El hombre, que falleció en un incendio, quería que sus amigos le llamaran una vez que estuviera dentro del féretro para verificar que realmente estaba muerto. Claro, está muy bien esto, claro. Tú y yo me llamas, ¿eh? Si no te contesto, que estoy muerto. Si te contesto, ven a buscar.
¿Y si no tiene cobertura, qué pasa?
Es una putada.
Hostia, es una putada, ¿eh?
Se ha quedado sin batería. A lo mejor se ha descuidado, se queda sin batería.
Sí. No, hombre, se supone que un móvil cargado.
Sí. Cargado, pero...
Eso sería para argumentos para una película de terror.
Tiene que ser un móvil que dure bastante, porque...
Atrapado en su lápida y
ha
sin cobertura.
Gente que con un ataque de catalepsia extra estás a 72 horas... Cao, y luego ha resucitado.
Bueno, pero un móvil que se le acabe la batería en 72 horas es un móvil...
Malo.
Ya está muy viejo.
Con un buen cacharro, ¿no?
No, hombre, que te entierren con un móvil con batería
y... Y lo que decía, que haya cobertura. Cuando haya cobertura, hoyo, sí. Que ahí
no, hombre, claro, porque bajo tierra mucha cobertura no habrá.
Sí. Te tiene que hacer ensayos cuando esté vivo y
claro.
meter el móvil a la altura que esté enterrado.
Claro. Para hacer cobertura.
Y a ver si tiene cobertura en ese lugar concreto.
A ver, el señor este se llama George Ball, dejó dicho antes de morir que su servicio fúnebre solo podía celebrarse si no respondía a la llamada. Pues ahora sí se demostraría que no estaba gastando una broma a sus amigos. Ah, eso, el tío era un cachondo.
Sí, le iba la bromita.
Iba de cachondeo. Según informe diario The Daily Telegraph, cientos de personas asistieron al funeral del hombre, solador de profesión. ¿Solador? ¿Qué es un solador?
Soldador será.
No, porque fue soldador. Y por eso yo me estaba flipando, digo, ¿qué coño es un soldador? Un tío que cuenta solo.
¿Qué pidió que le enterraran con un consolador? Mira.
Sí, o sea, soy mal de torcido.
Hombre, pues no estaría mal, ¿no?
Hombre, es que ese hombre para mí está bastante tocado.
Hombre, yo lo que haría sería
un poco tocado, sí que está.
Que me enterraran con un tubo para respirar.
Sí, claro. También.
Claro, muy necesario, ¿no? Estando muerto.
Por si acaso, me despierto y digo, coño, me falta el aire.
Cerca de la superficie, para que no tenga que escarbar mucho.
Claro.
Por si acaso. A mí me enterráis cerquita. Os esperáis 2 días y luego me enterráis, ¿no? Ah, bueno, Ellen Carras, que dirigió la ceremonia,
que tuvo carácter humanista y no religioso, explicó a los congregados que uno de los amigos del difunto le había preguntado una vez qué debían hacer con él cuando se muriese. A lo que el pavo este respondió: podéis poner mi teléfono móvil en el féretro y llamar ese número. Y entonces yo me levantaré y diré hola, y todo habrá sido una broma. Bueno. Un miembro de la congregación llamó entonces al número del difunto, que sonó dentro del féretro, pero si no tenía respuesta, claro. Por lo que se decidió continuar con la ceremonia, o sea que no respondió ni dijo era una broma, estaba muerto de verdad. Este no estaba de parranda, este estaba de muerto parranda. De verdad. No, estaba muerto, directamente. Oye, pues está bien esto.
Y ahora vamos con un análisis de las batallas de la naturaleza. Faltaría aquí de fondo la...
Félix Rodríguez de la Fuente.
Félix Rodríguez de la Fuente. Batalla campal. Los pájaros codiaban a los gatos. Este felino. Los gatos y los pájaros son enemigos naturales. Basta acordarse de Silvestre y Piolín, que luchaban por sobrevivir entre las leyes del instinto y la fantasía. Estas imágenes son la realidad de dos felinos que pelean sin cuartel por el liderazgo, mientras las aves rapaces intervienen a picotazo limpio. Ver para creer. Aquí, en el espacio que hay en blanco de la hoja, hay un YouTube.
Está la imagen, no claro.
Claro.
Imagen que ni siquiera se ve aquí. Los que crean que la naturaleza es contemplación y belleza pueden mirar aquí esa visión salvaje de la vida animal.
La vida animal.
Este sale mejor. Estas urracas no le temen a sus depredadores y los acosan sin piedad. Tanto le picotean la cola a uno de los gatos que este le mira, la mira indeciso, sin saber qué pensar de estos pájaros que parecen haber perdido la cabeza.
No tiene mucha hambre. Se va a comer al gato, este me lo como
yo. Bueno, esos pájaros que a lo mejor eran gaviotas, tío. Yo si fuera gato, yo sí, me cuidaría bien.
Gaviotas son del PP.
O cuervos mutantes, tío. Porque para comer son gatos, macho.
No, pero es que las gaviotas de aquí de Varna dan miedo, bueno, ¿eh?
Depende del tamaño de la gaviota.
Y tienen mala hostia.
Son ratas por la
hora. Y del felino. Ese es un felino pequeñito.
Sí, no, claro, son esos felinos.
Recién nacido.
A la pelea, pues se la papean directamente.
A la pelea llega un nuevo menino negro, agresivo, con caras de pocos amigos. Y comienza la guerra. Entre ambos gatos hay llaves de lucha grecorromana, puñetazos, digo, zarpazos, revolcones. Todo mientras los pájaros se mantienen a la expectativa.
Anda que el periodista se está luciendo con la noticia esta.
Dando golpes bajos con sus picos afilados. En un círculo que más parece una riña de bar que una escena en la naturaleza. Al final, los gatos salen huyendo, seguidos por el par de pajarracos que vuelan sobre ellos.
¿Pero qué pájaros eran esos, tío?
No, yo me imagino la pelea con gaviotas, porque son los pájaros más malos que conozco.
Y yo con los bichos esos que eran de la prehistoria.
Pterodáctilos.
Pterodáctilos, eso, tío. Los pterodáctilos ahí a por los gatos normales. Echando hostias, tío. Los gatos corriendo como locos.
Decíamos.
Gorriones no serían, ¿no?
No, gorriones. Bueno, no creo.
No especifica qué tipo de aves.
Coño, es que puede ser gaviota.
Seguidos por encima por un par de pajarracos que vuelan sobre ellos. Quién sabe sin con esperanzas de continuar. Los pájaros disparándole al cazador.
Ya,
aquí un poco de simi de boxeo.
Ya, no, es que el periodista que ha escrito la noticia, vamos, sí, es para darle el premio Pulitzer, ¿eh?
Sí. De nada ha sacado un montón de cosas.
Ha sacado un montón de jugo, nada. ¿Eh?
De una pelea entre dos putos pájaros y dos gatos que se han acojonado con los pájaros, que a saber qué pájaro sería.
A saber.
Pues porque gorriones no era.
Ni canario.
No, canario tampoco.
O podría ser.
Serían gaviota
o águila imperial.
O
aguilucho.
Cuervo de esos.
La reina,
tío,
de las aves.
O cacatúa.
Las cacatúas solamente hay cada vez más en Varna, ¿eh?
Sí, sí.
Y nada,
las cacatúas carnívoras de estas mutantes. Los gatos, coño, que me come.
La rata.
Y te come la rata.
Las ratas como perro.
Las ratas como perro.
No, yo lo que he visto ha sido gatos atacar a paloma. O sea, eso, bueno, es más normal.
Entra dentro de lo normal.
Eso es normal. Los gatos son cazadores de por sí, son animales felinos. Por muy.
Pero. Digamos, un pájaro que ataca a un gato sería menos normal.
Depende de qué pájaro.
Era ¿cómo se llama esto? Un cóndor, eso de los Andes.
A saber.
Eso se come un carnero un bocado. Un gato se lo papea.
Un buitre carroñero.
Mi hermana en Santa Coloma de Gramanet tiene una tienda de dietética.
Es Santaco 12, Santaco. Ciudad-Estado.
Sí. Santaco, Ciudad-Estado.
Ella tiene frutos secos y entonces tiene maíz. Y todas las mañanas cuando yo voy, que le echo una mano, porque la han operado hace unos días,
vienen unas palomas, dice, anda, come, coge un poco de maíz y tíaselo. Maíz ese pequeñito, y cuando menos se da cuenta, hay 7 u 8.
Ya, ya.
Esas palomas,
yo estoy a favor de alimentar a las palomas. O sea, que prohíban alimentar a las palomas me parece una aberración. Yo estoy a favor de alimentarlas y luego que suelten cóndores, claro, o águilas, o azores, o los bichos que sean autóctonos y que se papen a las palomas. Y se mantiene la población.
Y se quedan gordos y luego nos comemos a los cóndores.
Claro.
Nos comemos las palomas directamente.
Tener cóndores en la ciudad, anda que no mola, tío.
Yo tendría patos. Están buenos las naranjas.
La clase política, porque lo que hacen cada vez es hacernos más desgraciados.
Pues todo tener.
Más desgraciado a las personas con eso que quieren ahora quitar los 426 euros para los pobres desgraciados y pobres desgraciadas que no tienen más de 52 años y ni más de 65 y se van a quedar sin las subvenciones esas que les daba el Estado.
Yo por eso más parques con más patos para que la peña pueda ir a buscarse la vida ahí con cogerse los patos y hacerse su casa en la naranja o en Pepitoria.
Canibalismo urbano.
Bueno. A ver,
bueno, pero que
gallinas y cerdos también. Para que
nos han quitado esa pensión nos la han quitado y eso pues también el mismo que nos la otorgó para hacer electoralismo ahora nos la quita. O sea que en el fondo no pensaba mantenerla.
Dios te da, Dios te lo quita.
Ingenuas. Y esto ya se acaba ya no hay más tiempo.
Ya no puede durar esto mucho más. Sí. No.
Se acaba el programa.
Adiós,
Hemos estado yo
a cascarla.
Yo también.
Nosotros, vosotros y ellos.
Sí.
Y ellos.
Y se dejará pues con lo que suena, con alguna cancioncilla y hasta otra.
Hasta otra.